Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hola, ¿qué tal? De nuevo les saludo. Sí, pero ahora entramos en la vertiente informativa de la programación de Radio Actualidad, donde nos ocupamos de las noticias serias de la comarca. No quiero decir que lo que acabo de contarles en la agenda sea menos serio, pero sí es otra vertiente, otra faceta en nuestros pueblos, como es todo el mundo relacionado con la cultura. Ahora son las noticias las que cogen todo el protagonismo en nuestra programación Radio Actualidad, en el último programa de la semana, y ya me acompañan en el estudio los compañeros Catina Pérez, Javier Irigaray, Salomé del Moral. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mari Carmen. Buenas tardes a nuestros oyentes.
Buenas tardes, compañeros.
Llegan cargados con informaciones también muy interesantes, aquellas que les han llamado la atención. La atención en esta jornada, la del 19 de septiembre de 2025. Teníamos ahí un pequeño ruidillo en los micrófonos.
Que creo que ya está solventado.
No. Pero vamos a ver, un momentito, unos segundos. A ver si hemos conseguido solucionar el problema. Sí, era tu micrófono, Javier, que no te quiere dejar funcionar esta mañana. Bueno, ya está todo solventado, creo que los puedo escuchar a todos con claridad. Empezamos precisamente con él, con Javier Irigaray, al que ya les he presentado y que nos va a comentar pues una noticia que él le interesa destacar en esta jornada, dígame.
Sí, igual a ustedes no les resulta tan importante, es una de esas pequeñas trifulcas cotidianas que hay en la política local, pero a mí me ha llamado la atención. Está en torno a unas obras que se están realizando ahora en Turre, concretamente la reposición del alumbrado, la mejora del alumbrado público en la avenida de Almería. ¿Cuál es el problema? El problema es que el PSOE sacó una nota, el PSOE local sacó una nota el pasado 12 de septiembre diciendo textualmente: seguimos mejorando Turre gracias al trabajo realizado en la legislatura anterior. arrogándose, poniéndose una medalla, ¿no?, sobre que habían sido ellos, y terminan diciendo que desde el PSOE de Turre seguiremos trabajando para que cada inversión redunde en el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Hablan de la renovación de farola y cableado en la avenida de Almería, que es fruto del proyecto que gestionamos, dice el PSOE de Turre, en el anterior mandato, y un proyecto de 200.000 euros, de los que el 85% fueron subvencionados por fondos europeos. ¿Qué ocurre? Que desde Turre con la gente le dice: para el carro, PSOE, porque vosotros no tenéis absolutamente nada que ver en esto. Y ponen unos datos ahí. Publican.
Ahí juegan un papel importante las fechas. Las fechas. ¿Verdad? Vamos a las fechas y presten atención a las fechas.
Mira, se trata de un plan de subvenciones que salió publicado en el Boletín Oficial del Estado el 4, ojo a la fecha, el 4 de agosto de 2021. Y que fue solicitado por el Ayuntamiento de Turre el 19 de noviembre de ese mismo año, de 2021. ¿Por qué son importantes estas fechas? Pues muy sencillo, porque los concejales del PSOE, todos los concejales del PSOE, dimitieron, presentaron su dimisión, renunciaron a sus cargos y a formar parte de la Junta de Gobierno local el 21 de junio, es decir, pues un mes y medio antes de que saliera la publicación
de esas ayudas,
¿no? Y casi 5 meses antes de que el Ayuntamiento de Turre la solicitara, y no volvieron a la Junta de Gobierno local hasta el 27 de diciembre de ese año.
Y la ayuda estaba concedida, recordemos, la fecha.
El 19 de noviembre.
El 19 de noviembre estaba solicitada.
Solicitada, vale.
Ojo, y o sea, hecho el proyecto pertinente y rellenada toda la documentación que requiriera y presentada allí. Y
es decir, que ellos no estaban ni siquiera en la convocatoria, cuando la convocatoria, que era el 4 de agosto de 2021.
Efectivamente. Con lo cual, pues aquí, dentro de este rifirrafe político local, pues todos los datos y pruebas que existen, que tenemos, a los que tenemos constancia, pues dan la razón, en este caso, a Turre con la gente. El PSOE no tuvo absolutamente nada que ver ni en la gestión ni en la petición de esa subvención de una obra que importa 200.000 euros aportados por los fondos estos Next Generation, famosos, y que se está realizando ahora en la avenida de Almería de Turre.
O sea que las que hablan son las cifras.
Claro,
las fechas
totalmente.
Claro, y me habla de un comunicado que está lanzando el Partido Socialista. Exacto. Para colgarse esta medalla.
Recuerden ustedes por qué dimitieron, presentaron su dimisión todos los concejales del Partido Socialista. Pues fue porque Martín Morales, entonces alcalde de Turre con la gente, pues no quiso entregarle, tal y como estaba pactado, la alcaldía a la líder del Partido Socialista, María Isabel López, porque en ese momento estaba investigada por un caso de prevaricación administrativa.
Sí, por aquello del puesto de la feria.
Del puesto de turrón de Carboneras, ¿cómo se llama?
Ay, no recuerdo yo tampoco el nombre, pero bueno.
Es famosísimo.
El turronero, ¿no? El turronero, ¿no?
Sí, el turronero, pero qué famosísimo. Está
sí, porque va a toda la feria de la comarca,
prácticamente. Correcto. Desde hace 50 años.
Sí, ¿no? Y además tuvieron un encontronazo en el despacho de la alcaldesa.
Exactamente, con el jefe de la policía. Correcto. Local y todo eso.
Vale, bueno, y eso finalmente, pues, acabó donde acabó, en claro, el juzgado.
El 27 de diciembre fue exonerada, fue declarada inocente María Isabel López, y entonces fue cuando le otorgó la alcaldía, le traspasó la alcaldía a Martín Morales.
De todas maneras, también me hace mucha gracia a mí lo de este tanto y que se llenan, como diría el rey, de orgullo y satisfacción porque se aprueba todo esto, la mejora del alumbrado público. Hablamos de fondos de Europa. Y hablamos de unos fondos que han llegado a todos los pueblos para renovar el alumbrado público. Ya saben, esto de las luces LED para el ahorro y la contaminación lumínica y demás cosas. Con lo cual, sí, es importante que se haga, pero vamos, que no son los únicos tampoco.
No. Pero bueno, en cualquier caso, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es
claro,
de César.
Y sea, las fechas ponen en evidencia.
No,
lo ordenamos. Salen de la Junta de Gobierno el 21 de junio. Estas ayudas se convocan el 21 de junio de 2021. Sí. Se convocan el 4 de agosto de 2021 y se solicita el 19 de noviembre de 2021. Con lo cual, no estaban en el tinglao.
Así es.
Bueno, pues seguimos con ese repaso.
Seguimos con Salomé del Moral. Ah, ¿quieres tú? Venga, venga, vamos allá. Vamos
sí,
allá.
Efectivamente. Mira, hoy quiero hablar de educación, del inicio del curso escolar, de los pocos datos que sabemos, porque es verdad que no ha habido una manifestación de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía diciendo o abordando cómo ha ido el inicio de este curso escolar, pero nosotros hemos tenido conocimiento que el Instituto El Palmeral de Vera recibió la pasada semana una comunicación para incorporar un nuevo grupo de cuarto de la ESO, lo que, claro, obliga a este centro o ha obligado a este centro a rehacer horarios, a reorganizar espacios, modificando todo lo que es la planificación que el centro ya había elaborado durante los meses estivales, es decir, antes de irse de vacaciones ya se planifica un poco el curso escolar siguiente. Bien, nosotros esta mañana hemos llamado al director de este centro. Y en principio, a primera hora, nos ha dicho que sí, que nos iba a atender, que nos iba a explicar cómo el centro ha solucionado este problema que se presenta a última hora, que es la introducción de un nuevo curso, de un curso de cuarto de la ESO. Y, curiosamente, a media mañana nos ha llamado y nos ha dicho que no podía hablar de este tema, que esto le comprometía. Y que lo sentía mucho, pero que no iba a hacer ninguna declaración pública. Nosotros le hemos preguntado, bueno, podemos por lo menos coméntenos cómo ha solucionado el centro.
Se ha reestructurado todo.
Exacto. No, pues tampoco puedo ofrecer esa información. Es decir, estamos a oscuras, por decirlo de alguna manera, con respecto a este asunto, y la pregunta que nos hacemos es si estamos ante una falta de planificación de la Junta de Andalucía, porque Javier, tú y yo lo comentábamos esta mañana, una unidad de cuarto de ESO no aparece así como así. Esos alumnos han tenido que cursar primero, segundo, tercero y verse una necesidad de que había.
Claro, entonces con la
eran alumnos del centro al fin y al cabo.
Eso es lo que no sabemos.
Bueno, eso es lo que no sabemos.
Y queríamos
conocer. Si son nuevas incorporaciones, nuevas matriculaciones.
Nuevas matriculaciones es muy difícil que sea, porque como ha adelantado Katina.
Claro, que todas se concentren en la misma edad.
Al ser el cuarto de ESO, es decir, son la gente que el año pasado estaba en el tercero de ESO, ¿no?
Se supone.
Entonces queríamos saber, por ejemplo, si es que era un intento de la delegación para aliviar la saturación que tiene la Llanú, conocida por todos, ¿no?
Sí.
Y le hayan desplazado allí, pues,
algunos alumnos
de alumnos de otros municipios de la comarca que iban a Cuevas, y como el Jaruso también está para reventar. De hecho, ayer dábamos la noticia.
Comentábamos que se han habilitado cuatro aulas
tres
aulas en la Plaza de Abasto.
En la Plaza de Abasto, hasta ahí llega la cosa de ya no tienen ni dónde, en el mismo espacio que ocupa el centro, donde sacar ya un aula más, ¿no?
Claro, porque espacios comunes, como por ejemplo un laboratorio, una biblioteca,
están ya habilitados para
todo eso se ha habilitado ya a lo largo de todos estos años. Es un centro, el Jaruso, que se construyó para albergar a unos 400, 500 alumnos y la cifra ya es superior a los 1.000.
Yo creo que ese supuesto traslado de alumnos del Jaruso a Cuevas me parece que sería
al otro instituto.
A Vera sería algo difícil, puesto que recuerde usted hechos que hemos vivido aquí con los números de plazas en los colegios, por ejemplo, el hecho de Pulpí o los hechos de los centros de Huércalovera, cómo estaban perfectamente asignados y cómo tenían que ir a un centro u otro porque así estaba planificado a través de educación. Del Aljanub al Palmeral, pues tampoco lo sabemos, porque son ciclos formativos totalmente diferentes. Estamos hablando de formación profesional y estamos hablando de los cursos. Alumnos de tercero de ESO, que evidentemente ya estaban en el centro y por lo tanto deben cursar el cuarto de ESO, y si es posible que haya nuevas matriculaciones. Tengamos en cuenta que también Vera ha experimentado un crecimiento importante en la población.
Claro, no, pero estamos hablando de especulaciones, porque cuando se niega, se oculta la información, pues se da pábulo.
Cuando uno empieza a hacerse preguntas.
Nosotros no estamos diciendo nada, simplemente estamos imaginando distintas posibilidades del por qué han ocurrido estos hechos.
Correcto.
Y también nos preguntamos el por qué ese cambio de actitud, claro, en apenas una hora del director del centro. ¿Es que ha recibido alguna llamada de alguien?
o él arriba. O la ha realizado él, me van a entrevistar en la radio sobre este tema.
Y le han puesto y le han...
Esto también son especulaciones.
¿Y le han amenazado?
En cualquier caso, el hombre ha declinado hacer cualquier declaración. Claro. Como nosotros nos preguntamos cosas, pues vamos a seguir preguntando, porque habrá un concejal de educación en el ayuntamiento, porque hay una delegación de educación que también podría aclararnos algo, con lo cual por ahí vamos a llevar nuestras preguntas para poder ampliarles a ustedes esta información.
Claro, ¿y por qué escojo este tema hoy? Aparte que indudablemente es muy importante la educación de nuestros jóvenes.
Porque además, esto es algo que en esta casa nos llevamos ocupando ya bastante tiempo.
Correcto, porque esto se une además a que, por ejemplo, en el municipio de Pulpí, el curso escolar se ha iniciado también con aulas prefabricadas. Hay dos aulas de este tipo y también otra más que se ha instalado, o había ya dos sí, aulas y otra más que se ha incorporado.
Había dos
nueva,
aulas
¿no?
en un centro.
Claro, había dos en el San Miguel de San Juan de los Terreros, correcto, en el Colegio Rural San Miguel de San Juan de los Terreros, y una que se ha implementado, esas dos, desde hace ya una década por lo menos, y una que se ha implementado hace en este último año en el Emilio Zurano de Pulpí.
Vale, bueno, pues es una situación que no solo está afectando a Pulpí, también se repite en municipios como Garrucha, Huerca Lovera o Cuevas de la Almanzora. Y hoy vamos a hablar con el portavoz del Partido Socialista en Pulpí, con Luis Cáceres, que ayer recibían la visita del portavoz socialista en la Diputación, Juan Manuel Ruiz, pues para visitar esos colegios del término municipal de Pulpí. Vamos a conocer también más detalles de esto.
Un problema generalizado sí, en la comarca, y aquí surge también un planteamiento, algo que debía ser provisional, que se coloca de manera provisional y que casi se ha institucionalizado ya. Mm. Ya es el recurso fácil, ¿no?, para acoplar y acoger a todos los estudiantes.
Y que no es algo pequeño. Solamente en Pulpí estamos hablando de 200 niños
que se están viendo afectados.
Que están viendo afectados por estas instalaciones, ¿no? Por esta falta de unas clases, unas aulas en condiciones como las que tienen la mayoría de los...
Bueno, recordará usted cómo nos costó el poder desgranar todas estas informaciones cuando hablábamos con el delegado de Educación, que siempre se remitía a que se cumplían las ratios en cada espacio. Pero es que cuando hablamos de espacios, hablamos de que se habilita, por ejemplo, vamos al Jaroso, el laboratorio,
la biblioteca,
claro. Si nos vamos a Mojácar, hasta la sala de profesores, si vamos al Aljanub, el recreo. Estoy poniendo algunos sí, ejemplos.
Y se están construyendo unas aulas en el tejado.
También ahora la plaza de Abastos, en Cuevas de la Almanzora. Bueno, en fin, algo habrá que hacer. Recuerdo también las palabras del delegado, que decía aquello de que van poco a poco, que antes de estos centros hay otros que estaban en la lista.
En la cola, por delante, ¿no? Claro, hablaba del Poniente, donde se está invirtiendo en roquetas, en el ejido.
Pero vuelvo a la provisionalidad de esos llamados barracones, ¿no?, donde meten a los chavales, y que se van instaurando cada vez más. Es una práctica que no se abandona cuando lo que realmente se necesitan es la ampliación de esos centros o nuevos centros, como en el caso de Cuevas de la Almanzora, que están ahí con el tinglado de los terrenos y no los terrenos. ¿Sabemos cómo va esa cuestión, Javier?
Pues
los han cogido, si no los han cogido. Si
no lo sabemos. Y una cuestión que tenemos pendiente con el alcalde de Cuevas de la Almanzora, que precisamente cuando se anunciaba la instalación, la inversión que ha hecho el ayuntamiento, uh-huh, en la plaza de Abastos para implantar tres aulas, ¿no?
Claro, algo que no corresponde al ayuntamiento, es decir, es Educación el que tiene que solventar este problema. El ayuntamiento invirtió 10.000 euros.
Sí, el ayuntamiento, el alcalde, pues instaba a la Junta de Andalucía a que acelerara los trámites para que ese instituto fuera una realidad.
Claro.
Pero no sabemos en qué estadio concreto, uh-huh, está ese proceso.
Y sabemos, bueno, pues en ese y en otro centro la masificación de alumnado. Muy bien, remate, Salomé del Moral. Usted no habla ni de niños, ni de niñas, ni de alumnos, ni de nada de que tenga que ver con la educación. Bueno, sí tiene que ver cierta parte con la educación.
Bueno, a mí me toca la noticia amable, un poco alejada de la zona, porque Almería hoy habla más de otra zona de la provincia. En este caso es hablamos de Huércal de Almería. El registro genético de perros en Huércal de Almería tiene premio. Esto hay que explicarlo. Y es que Huércal de Almería se ha acogido, como algunos otros municipios ya están haciendo, a un registro genético de sus perros con varias finalidades. Las finalidades serían identificar a los perros perdidos o abandonados, facilitar a los dueños para que recojan los excrementos, que no los dejen ahí, ¿no? Se puede localizar fácilmente de quién es ese excremento, y aportar certeza de maltrato o denuncia si ha habido de algún perro, ¿no? Y entonces con este
estamos hablando de que lo que busca es un censo de todas las mascotas y de todos los animales que tengan en el municipio. Entiendo aquellos que, bueno, pues tengan vivan en casas y demás, que estén controlados.
Un censo biológico.
Pero hay una,
¿no?,
cosa, claro. Es un censo genético, pero es un censo, y además que se implanta prácticamente de forma obligatoria, porque hasta ahora es algo voluntario, pero a partir del 1 de octubre las mascotas que no tengan este censo realizado, porque a las mascotas se les implanta un chip, los que no tengan este chip genético van a tener una multa, una sanción de hasta 2.000 euros. O sea que es algo que se va a a tener que hacer sí o sí.
A ver si yo no he entendido bien. Es decir, uno va paseando por Huércal de Almería con su perrito o con su mascota, defeca en la vía pública y yo no lo recojo y me marcho a casa.
Pues para empezar es usted un guarro.
Y posteriormente alguien puede tomar una muestra de esas heces. Exacto. ¿Y saber que ha sido mi perro?
Si sí, está en el censo, sí.
Exacto. Hacen una, al perro se le hace una muestra, una extracción de saliva, y ya la registran con su dueño. Eso tiene un precio.
Hombre, ese censo tiene un coste también para...
Sí, para
que estará incluido la multa.
Pero el censo ya tiene de por sí un precio, que son 40 euros. O sea, cada perrito que se cense cuesta 40 euros. La noticia amable es que el ayuntamiento, hasta finales de este mes, le va a devolver los 40 euros a todas las personas que hayan inscrito ya a su perro. Y hasta la fecha llevan 1.000 perros censados, que no es poca cosa, en el municipio de Huércal de Almería, que tiene 18.000 habitantes. Lo he estado buscando.
Bueno, igual, sí, ya sabemos que según las estadísticas hay más perros que niños en España, o sea que no es fácil que vaya por ahí la cifra.
Y me pregunto yo, ¿ha pensado el ayuntamiento de Huércal de Almería en censar genéticamente también a sus habitantes? Porque pongamos el caso de que quien defeca es el dueño de la mascota, multar al perro en caso de que el dueño haya defecado y no recogido sus excrementos.
Yo creo que el perro tiene una conciencia más limpia.
Se declarará insolvente para no pagar.
Una conciencia más limpia que la del dueño, que ese sí que es consciente de lo que hace o no hace. El dueño a lo mejor no defeca, pero ¿cuántos orines hay en las esquinas, a la salida de los bares, a la salida de las discotecas, de los pubs, que son productos del ser humano y no del perrito?
Eso está muy bien, pero ¿sabe usted la pega que le veo? Que sabemos la lentitud de la administración. O sea, ¿cuánta gente va a poder pagar esos 40 euros, que no es una cantidad muy, muy grande, a la espera de que su expediente y el de su perro se tramite, se haga tal, para que le devuelvan esos 40 euros? Lo digo porque todos sabemos
la lentitud. Para facilitar las cosas para que luego te multen.
¿Y cuáles son, y a cuánto ascienden las tasas para solicitar el que te devuelvan 40 euros, porque a lo mejor son 60.
Claro. Solo hay una tasa a pagar, ¿eh? La noticia solo da una tasa a pagar, que son los 40 euros, pero sí es cierto que si luego, por lo que sea, te hacen...
Una señora multa.
No creo yo que vayan a inspeccionar todos los perros que vayan por la calle a partir del 1 de octubre, sino si hay algún incidente con algún perro, con alguna denuncia, alguna sospecha de algo, morderlo, o se han encontrado un perro suelto, pues sí, ahí en ese punto sí harán las investigaciones pertinentes para sancionar al propietario que no lo tenga ya trenzado. Muy bien.
Javier Salomé, muchas gracias. Catina, bueno, vamos con los titulares. Esta información ya la conocen porque la acabamos de desglosar. Comenzamos nuestro recorrido en Turre.
Sí, Turre con la gente reprocha al Partido Socialista que se arrogue la petición y tramitación de la subvención para mejorar el alumbrado público cuando ni siquiera estos estaban en el gobierno. También en Turre, sin dejar esta localidad, pleno que aprobó ayer por unanimidad la renovación de dos convenios, uno de ellos con la Junta para seguir realizando en el consistorio trámites en materia de desempleo, como firmar la tarjeta del paro, y otro con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para seguir tramitando la firma digital. El concejal de Garrucha con la gente, Álvaro Ramos, declaró ayer en diligencias previas por la querella contra la exalcaldesa socialista María Antonia López, acusada de contratar irregularmente a una integrante de su candidatura, Victoria Soler. Hay que recordar que Ramos está citado a declarar hoy también para reafirmarse en la denuncia contra cuatro trabajadores municipales que supuestamente se adjudicaban complementos salariales a sí mismos sin ser aprobados por la Junta del Gobierno ni tampoco por el Pleno. Cambiamos de emplazamiento, nos espera la comarca y la provincia en general, porque el hallazgo de unos restos arqueológicos y la petición de un nuevo viaducto son los dos últimos escollos que ha encontrado la ejecución de las obras de la alta velocidad entre Murcia y Almería. El Instituto de Enseñanza Secundaria El Palmeral de Vera recibió la pasada semana una comunicación para incorporar un grupo extra de cuarto de la ESO. Esto ha obligado al centro a rehacer horarios y reorganizar espacios que ya había preparado o organizado durante el verano para el inicio del curso escolar. Hoy tendríamos o deberíamos de tener al director de este centro para hablarnos de este problema. En principio ha accedido a hacerlo, pero una hora y poco más tarde ha declinado hacer ningún tipo de declaración.
Buscaremos otras fuentes que nos sirvan para ampliar esta información o que al menos nos puedan dar algún detalle más de cómo se está gestando todo esto
o lo que ha ocurrido. Vamos a ir directamente a preguntar a la Delegación de Educación. Y seguimos hablando de ello precisamente. En Pulpí el curso escolar se inicia con aulas prefabricadas. Esta situación afecta al Colegio San Miguel de San Juan de los Terreros, donde hay dos aulas de este tipo, y al Emilio Zurano, donde el pasado año se instaló una más. En total afecta a 200 escolares. Los desempleados de Antas van a poder acceder al empleo agrario tras casi 30 años sin poder hacerlo. El municipio queda excluido de este plan en el año 1997. El por entonces alcalde, Bartolomé Soler, al que ha consultado esta redacción, alega que no recuerda los motivos por los que Antas quedó fuera de estas ayudas. Y Huerca Lovera constituye la mesa de contratación para adjudicar la renovación del Parque Adolfo Suárez, una inversión prevista que casi asciende a 200.000 euros para mejorar los dos parques infantiles incluidos en este espacio. AFI Pintura cumple ya 30 años nombrando socio de honor al exalcalde de Vera, Félix López. También rindió homenaje a su primera presidenta, Rosa de Haro, y al fundador de la asociación, Antonio Galindo. Y terminamos con Antas, donde se ha anunciado el corte de la carretera del Molino por las obras del circuito cerrado de la SAT. El corte va a continuar hasta el lunes día 29. Mientras tanto, el ayuntamiento ha habilitado un desvío provisional.
Y en unos minutos estamos en Pulpí para hablar con Luis Cáceres sobre el problema en los centros escolares de la localidad. A ver qué visión tiene el portavoz del Partido Socialista en Pulpí sobre esta cuestión. También hablaremos de la última novela de Manuel Hurtado Marjalizo, El secreto de Matías Timmerman, que se presentaba ayer en Antas. Y es viernes. Recibiremos, como siempre, para cerrar el programa, Clemente Flores. Es el informativo de esta casa, es el informativo de Radio Actualidad. Ya ven qué cantidad de noticias. Y también nos vamos a detener en ellas, ampliándolas un poquito más para que tengan el más perfecto conocimiento de lo que ocurre en su pueblo. En unos minutos.
De nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Codeur informa. El próximo día 19, nuestras oficinas permanecerán cerradas por traslado. A partir del 22 de septiembre, les atenderemos en las nuevas instalaciones de Plaza Tomás de Haro, edificio junto a las casas palaciegas.
Hola, mire, quería que me llevaran mañana los niños al colegio.
¿Qué? ¿Cómo dice?
Bueno, esto es Comercial Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero...
De momento no llevamos niños al colegio, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en el 950-393-329 o en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
Vive la Feria de Vera en honor a San Cleofás. Del 24 al 28 de septiembre te esperamos desde el mediodía en el recinto ferial del Palmeral para disfrutar del mejor ambiente, gastronomía, música y mucha diversión. Toda la programación en feriavera.es. A partir del miércoles 24 de septiembre nos vemos en la Feria y Fiestas de Vera 2025.
¡Que no me tiro! Pero, ¿a quién se le ocurrió venir a hacer puenting para desconectar? ¿A quién? No me voy a tirar desde 500 metros de altura cogido de una cuerda.
Hay mejores formas de sentirte libre. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía 100% eléctrica y motor de combustión. Es libertad. Es Tiguan.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues vamos a entrar en materia y nos vamos a detener en una de las noticias que precisamente les hemos destacado tanto en los titulares como al inicio del programa. Vamos a Pulpí.
Sí, vamos a Pulpí, aunque no es el único municipio que se encuentra en esta situación. Garrucha, Huerca Lobera, Cuevas de la Almanzora tienen aulas prefabricadas en algunos de sus centros educativos. Persisten esas aulas prefabricadas o barracones, como se les conoce, aunque también lo hacen en el municipio de Pulpí. Una situación que está afectando al Colegio San Miguel de San Juan de los Terreros y también a...
Allí hay dos aulas de ese tipo.
Correcto, y también a otro centro donde este año, al Emilio Zurano, donde este año al parecer se ha instalado una nueva aula prefabricada.
¿Este año o en el curso anterior?
Bueno,
estamos, no, a lo mejor nuestro invitado no lo puede confirmar.
Sí, pero Luis nos va a sacar de...
200 escolares afectados por esta situación. Luis Cárceres, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Pulpí. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Para resolver la duda, así de entrada, el aula prefabricada en el Emilio Zurano se instaló el año pasado.
Sí, ya habían avanzado el curso, empezó a utilizarse. No entró en funcionamiento con el inicio del curso. Estuvieron los alumnos recibiendo clases. Quiero recordar que fue en el gimnasio, ahí en condiciones pésimas, sin grandes ventilaciones y demás. Y sí, estuvieron varios meses hasta que empezó el año que estamos actual. O sea, que en enero o febrero de este año fue cuando se incorporaron a esa aula prefabricada que no fue instalada en tiempo y forma durante el verano pasado.
Bueno, como hemos comentado, es una situación generalizada en la comarca, pero ¿cómo lo vio usted en el caso de Pulpí? ¿Qué ocurre? ¿Qué lectura hacen ustedes?
Sí, pues tristemente eso está sucediendo. A ver, se está suplantando las ampliaciones de todos los centros educativos, tanto de Pulpí como del resto de municipios de la comarca o de la provincia, con la instalación de aulas prefabricadas, y esa no es la solución. En concreto, ayer reivindicamos en las puertas del Colegio Público Rural San Miguel en San Juan de los Terreros, lo que hace 7 años el alcalde con diputados y parlamentarios y concejales del Partido Popular de Pulpí estuvieron en esas puertas de ese colegio cuando aún todavía la Junta de Andalucía la gobernaba el Partido Socialista, exigiendo de inmediato la ampliación del colegio y que los alumnos estaban recibiendo las clases en los pasillos. Pues bien, si eso fue hace 7 años... Moreno Bonilla no es que ganara las elecciones, le dieron la presidencia ciudadana en aquel tiempo, entró al poder y este es el momento que estamos, septiembre del año 2025, y la situación sigue igual. Ya no están los alumnos en los pasillos, bueno, ahora no, porque el curso pasado le pusieron las dos aulas para fabricar después de 5 años exigiendo. Nosotros incluso el curso pasado metimos una pregunta en el Parlamento Andaluz preguntando en qué situación se encontraba la ampliación del Colegio de Terreros. Y así hemos estado haciendo todos los cursos, nos reunimos con la Asociación de Padres, nos hemos ofrecido para todo, porque si bien antes era una exigencia a un gobierno socialista, ¿por qué no le exigen al gobierno de su presidente, Juanma Moreno, lo que tanto reivindicaba? De hecho, en abril de 2021, y perdonad que me extienda, su entonces delegado Antonio Jiménez, junto a su jefa de planificación, visitaba el Colegio de Terreros junto al alcalde del concejal de Educación. Una visita de hace 4 años donde anunciaba bombo y platillo una inversión de 1.700.000 euros para la ampliación del colegio, con el módulo C1, incluyendo comedor, y que en breve fecha se licitaba el proyecto, pues 2021, 22, 23, 24 y en el 25. No hay intención de ampliar el colegio. San Juan de los Terreros ha crecido de manera bestial, está creciendo muchísimo, son casi 200 alumnos los que ahora mismo residen en ese colegio que los socialistas de Pulpí hicieron en los años de gobierno principal. Obviamente el colegio se queda obsoleto.
Claro, aquí sí, realmente somos realistas y tenemos que hablar de políticos, no podríamos dejar títere con cabeza, porque ateniéndonos a las fechas, hay que decir que dos de estas aulas prefabricadas provienen del gobierno socialista y esta última, como dice usted, que se instala el año pasado, que proviene del gobierno del Partido Popular. Con lo cual, ser...
A ver... No, Maricarmen, perdona.
Diga.
No. Las aulas prefabricadas del Colegio Rural de Terreros se instalaron el curso pasado, gobierno del Partido Popular en la Junta y gobierno del Partido Popular en...
las tres...
Todas se han instalado en en época de gobierno popular.
Las tres son del año pasado.
Sí.
Vale,
sí,
bueno, yo tenía otra información, con lo cual no. Es bueno. Pero acabo donde quería llegar. Lo que parece lamentable es que algo que se produce o que debería ser instalarse de una manera provisional se convierta en el complemento, no sé para quién, perfecto para que los chicos estén ahí.
Sí, la verdad es que se eternaliza. Yo tampoco he sido un detractor de la aula prefabricada. En algunos casos son mejores que la propia aula de obra de fábrica, porque traen su aire acondicionado, cosa que muchos colegios no lo llevan. O sea, muchas aulas, muchos colegios.
O sea, que todavía tenemos que dar gracias, ¿no?
Sí, en parte sí. O sea, yo no soy ningún detractor. Lo que soy detractor es que se eternice.
Claro.
Se eternice esa aula prefabricada que se entiende que es provisional mientras se hace una obra y se acondiciona.
Claro.
Pero que se quede en cursos. De hecho, me acuerdo que en la época, yo era entonces teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Pulpí, en la época 99-2011, cuando dijimos de hacer el colegio, que lo hizo el Ayuntamiento a pulmón, después sí recogió el dinero de la Consejería de Educación, porque entendíamos que el terreno necesitaba colegio, no existía colegio, dependían del aula pequeña de Pilar de Jarabía. Se hizo, y mientras se estaba haciendo, en unos terrenos municipales adyacentes, se instaló una aula prefabricada para atender a los alumnos mientras se ejecutaban la obra. Una vez terminaron la obra, esa aula se la llevaron, obviamente. O sea, que yo digo que sí, provisionalmente, ¿por qué no? Se soluciona el problema, pero que no se eternice.
Ayer ustedes recibían la visita del portavoz socialista a la Diputación, Juan Manuel Ruiz, y quisieron hacer un recorrido por estos centros del municipio. ¿Pudieron o tuvieron la ocasión de poder constatar cuál es la postura o cuál es el sentimiento que tienen tanto los docentes como los padres de estos alumnos?
Bien, no quisimos molestar en horario lectivo cuando hicimos la visita al colegio de Terreros, pero como es la misma historia todos los años, no quisimos molestar ni a profesorados, ni a alumnos, ni a nada. A finales del curso pasado, si nos reunimos con el también parlamentario, en este caso fue el parlamentario andaluz Mateo Hernández, nos reunimos con parte de la directiva de Telampa y con la directora ofreciéndonos para intentar mediar y que esto se desbloquee de una vez. Los padres, es cierto que dicen que no quieren que el tema se politice. Tristemente, si la política en este caso no va aceptando, pues no sucede. Por desgracia, los padres nos dejan aparte y el profesorado no quiero parte. Se les cierra la boca diciendo que ellos no tienen nada que ver en planificación. Entonces nos decimos, el curso anterior, este mismo parlamentario, a petición del Grupo Socialista Pulpí, se metió en el Parlamento, ya no me refería antes, una pregunta, valga la redundancia, preguntando en qué situación se encontraba la ampliación. Respuesta de la Consejería de Educación del Parlamento Andaluz, que hasta la fecha no hay nada previsto. Entonces, si no pataleamos, no protestamos, no airamos esta dejadez, pues la verdad que yo pienso que se termina. Y yo lo que dije ayer en la puerta del colegio, que con la misma valentía que el alcalde de Pulpí se puso delante, grabó un vídeo con diputados suyos, parlamentarios suyos, en la puerta exigiendo que se ampliara ya el colegio, pues yo digo al alcalde de Pulpí, que para eso es el regidor de todos los pulpireños, que se ponga en la piel de padres, alumnos y profesores de ese colegio y del resto, igual que de Emilio Zurano, y exija a su gobierno que Pulpí también existe, que Pulpí necesita que se le atienda y que sus alumnos, Pulpí en pueblo en crecimiento, ya estamos en 12.000 y pico habitantes, censados, o sea que de población flotante estamos muchos más, necesita ir a la altura del día a día del crecimiento de Pulpí, no quedarse ahí estancados como por desgracia estamos.
Y teniendo en cuenta pues esa sugerencia de los padres para que no se politice el tema, ¿no estaría bien que ambos equipos, tanto el socialista como el del gobierno, vayan de la mano para reclamar estas necesidades que requiere el pueblo? Le digo esto porque hemos visto actuaciones en el gobierno de Pulpí que poco temor tienen de llevar al juzgado a la Junta de Andalucía, siendo de sus propias siglas. Recordemos aquello de los gastos y demás.
La limpieza del centro.
Claro, vuelvo al principio, ¿no estaría bien por aquello y la sugerencia de los padres de que fueran de la mano?
Yo tiendo la mía, la de mis 7 concejales, para lo que haga falta, para lo que el alcalde necesite, pero tristemente su ego no le da para eso.
Claro, pero bueno, es difícil separar la política, es difícil separar la política de estos asuntos, sobre todo porque las administraciones públicas finalmente pues están dirigidas por grupos políticos, sean de un signo o sean de otro, es decir, es difícil dejar la política a un lado en asuntos como este, ¿no?
Sí, pero sí pueden, como decimos, que se unan, claro, para trabajar para lo que precisamente
para que
ellos se
sientan en un entorno más cómodo, claro, estando todos.
Y además, que es el mensaje que ustedes, y me refiero a los dos, presentan en las elecciones, que es trabajar por el pueblo, y este es un problema que tiene el pueblo.
Correcto, además, aquí estamos, que yo siempre he sido una persona positiva, una persona que además le hemos votado en casi todos los plenos, todo lo que hemos visto que es bien para el pueblo, se la ha votado a favor. ¿Dónde puede estar que una oposición vote por sistema en contra de todo? Faltaría más.
Pues haga usted la propuesta, a lo mejor la coge bien.
Sí, el Partido Popular. Os recojo la idea y la vamos, vamos a meter un escrito, a ver si quiere que estemos juntos y se meta una moción en el Pleno y se vote a favor de que necesita Pumpilla una atención en todo su ciclo formativo y educativo de todos sus colegios e institutos, pero de una manera inmediata.
Bueno, yo creo que si nos ponemos así de tender la mano, yo creo que se podrían unir todos los pueblos porque las condiciones son nefastas y similares en cada uno de ellos. Es que es tremendo cómo está esto.
Si miráis el Instituto de Campo Hermoso en Níjar, no sé las decenas de aulas prefabricadas que hay. Y allí hay 100 profesores dando clase a 1000 y pico alumnos.
Claro, bueno, ya no solo eso, centros que están con los alumnos en los laboratorios, en las bibliotecas, sí. Ahora la plaza de abastos en Cuevas de la Almanzora, o sea que...
Sí, el caso de Pulpide, de Emilio Ciudadano, el gimnasio,
claro,
como el conserje se ha jubilado, lo que era la casa del conserje, se ha adaptado como aulas también, pero que esa no es la solución es... un proyecto integral de qué necesidades hay, qué previsiones de crecimiento de habitantes tiene el municipio, e ir por delante, si es que así, y darle la mayor comodidad a esos alumnos que luego son los, y a los profesores que son los que sufren las consecuencias.
Claro.
Es que tristemente es así.
Claro, porque yo ponía unos meses atrás el ejemplo, los chicos que no tienen laboratorio pues no pueden estudiar o ampliar su formación como los que sí tienen en su instituto el laboratorio para poder trabajar. Con lo cual
bibliotecas, salas de proyecciones...
Claro, estamos mermando las posibilidades y la formación de todos ellos. Pues Luis Cáceres, seguimos pendientes del tema, a ver cómo se va solucionando.
Os tendré informado, recojo la idea que habéis mandado, vamos, lo voy a consultar con mis compañeros del Grupo Socialista, por supuesto, nosotros no se nos caen los anillos de ir de la mano del Partido Popular para cosas que son beneficios de nuestro partido, es que hasta ahí podíamos llegar. Y si esto va a buen término, seréis los primeros en enterarse de si vamos de la mano a presentar algo a la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, para que solucione el problema.
Muy bien, es lógico y de sentido común. Hay que solucionar este problema. Gracias, Luis. Un abrazo y a seguir bien. Estamos en contacto.
A vosotras.
Muy buenas tardes. Muy buenas
tardes. En este espacio, un abrazo.
Son muchas las informaciones, como ven, que nos ocupan en este día. Vamos a intentar ir desglosando algunas de ellas, dándoles más detalles sobre algunos de los titulares que han podido escuchar en el inicio del programa. Comenzamos y volvemos de nuevo a Turre. Allí, Turre con la gente reprocha al Partido Socialista que se arrogue la petición y tramitación de la subvención para mejorar el alumbrado público cuando ni siquiera estaban en el gobierno.
David Ruiz ha sido el concejal que ha recordado que la subvención fue solicitada el 19 de noviembre del 2021 y los concejales socialistas habían abandonado sus cargos y salieron de la Junta el 21 de junio y no volvieron hasta el 27 de diciembre por la negativa de Martín Morales a ceder la alcaldía a la líder del Partido Socialista, María Isabel López, por estar investigada en un caso de prevaricación. Así que el Partido Socialista no estaba en el gobierno cuando se solicitó esta ayuda.
Era el caso este que les comentábamos hace un ratito del conflicto con una caseta de, no era un feriante, era un puesto de estos de dulces y demás que se instala en todas las ferias de la comarca, y no nos acordábamos del nombre, pero seguro que en cuanto lo escuchen ustedes lo van a poner en su sitio. El Santero, era el Santero precisamente. No dejamos Turre porque hubo pleno ayer.
Sí, pleno donde se aprobó por unanimidad la renovación de dos convenios. Uno de ellos es con la Junta para seguir realizando en el consistorio trámites en materia de desempleo, como por ejemplo poder firmar esa tarjeta del paro. Y otro ya con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para seguir tramitando también la firma digital.
En Garrucha, el concejal de Garrucha con la Gente, Álvaro Ramos, declaraba ayer en diligencias previas por la querella contra la exalcaldesa socialista María Antonia López, acusada de contratar irregularmente a un integrante de su candidatura, Victoria Soler.
El abogado Gómez Bermúdez fue apercibido, además hemos tenido conocimiento en este juicio por el juez, al formular únicamente preguntas entre otras denuncias presentadas por Ramos y ninguna sobre la querella que se estaba investigando. El abogado de Ramos pidió al juez el apercibimiento de Gómez Bermúdez porque su interrogatorio pretendía retratar a Ramos como un querulante, es decir, un querellante patológico.
Hoy ha sido citado de nuevo a declarar.
Sí, Ramos ha sido hoy citado para reafirmarse en la denuncia contra cuatro trabajadores municipales que supuestamente se adjudicaban complementos salariales así mismo sin ser aprobados, por la Junta del Gobierno ni tampoco por el Pleno. Muchos nos tememos que va a visitar Álvaro los juzgados en los próximos meses bastante a menudo.
Y otra piedra en el camino para la alta velocidad entre Murcia y Almería.
Sí, ha sido el hallazgo de unos restos arqueológicos y la petición de un nuevo viaducto. Esos son los escollos que se han encontrado para la ejecución de las obras de la alta velocidad entre Murcia y Almería. Esto está ocurriendo en Lorca y podría retrasar nuevamente las fechas oficiales para la llegada del AVE al territorio almeriense, prevista inicialmente, bueno, inicialmente no, la última fecha que conocíamos era 2027.
Cosa imposible por lo que les hemos contado en más de una ocasión, precisamente en Lorca, del soterramiento y demás. Los empresarios de nuestra comarca lo tienen muy claro. De forma muy especial aquellos integrantes del Puerto Seco que ponen fechas a partir de 2030. O sea que vamos a ver. Vamos a la educación. Primera parada en el Instituto de Enseñanza Secundaria El Palmeral de Vera.
Sí, la semana pasada justo recibía una comunicación donde comunicaba que iba a incorporarse un grupo extra de cuarto de la ESO. ¿Esto o qué se ha hecho con esto? Bueno, pues efectivamente el centro se ha visto obligado a rehacer horarios, a tener que reorganizar espacios, a modificar la planificación que el centro ya había preparado durante el verano para el inicio del curso escolar. Nos quedamos sin más explicaciones porque en principio hablamos con el director del centro que iba a contarnos cómo se ha solucionado esto en tan poco tiempo, pero una hora y algo más tarde nos ha llamado ya para decir que no iba a hacer ninguna declaración al respecto y que tampoco, no solo que no iba a participar en este programa de radio que ustedes están escuchando, sino que además no iba a proporcionarnos ninguna información del centro de cómo se había solucionado.
No iba a hacer ninguna valoración. Y ahora lo acaban de escuchar, en Pulpí el curso escolar se inicia nuevamente en aulas prefabricadas. Es una situación que afecta al Colegio San Miguel de San Juan de los Terreros, que tiene dos, y al Emilio Ciurano, que tiene otra. En total, afectados 200 escolares pulpileños.
Y una situación que, como decíamos, se repite en municipios como Garrucha, Huerca Lovera o Cuevas del Almanzora.
Y a los que podemos añadir ya no solo las aulas prefabricadas, sino los cientos de problemas de masificación que tienen estos centros. En Antas, los desempleados podrán acceder al empleo agrario.
Sí, van a poder hacerlo tras 30 años, porque se le tenía vetado al municipio de Antas.
Estaba excluido de esos
sí,
planes.
Quedó excluido de este plan en el año 1997. Y claro, esto ocurría en el 97, que ha hecho actualidad Almanzora ponerse en contacto con el que era alcalde en ese momento, alcalde de Antas, Bartolomé Soler, que alega que no recuerda los motivos por los que Antas quedó fuera de estas ayudas. Eso sí, les contamos que el pleno ayer, el pleno del ayuntamiento aprobó, no ayer, el pasado miércoles, adherirse a ese plan y facultaba al alcalde para poder firmar un convenio delegando en la Diputación Provincial de Almería la gestión y la ejecución de los trabajos vinculados.
Y en Huerca Lobera se constituye la mesa de contratación para la renovación del Parque Adolfo Suárez.
Sí, con una inversión prevista que casi asciende a 200.000 euros para poder mejorar esos dos parques infantiles que están incluidos en este espacio. Y en otro orden de cosas, les hemos contado también que Afipintura cumple 30 años, nombrando socio de honor al exalcalde del municipio de Vera, Félix López, y también ha rendido homenaje a su primera presidenta, Rosa de Haro, y al fundador de la asociación, Antonio Galindo. Finalmente, esto sobre todo interesa a los vecinos de Antas, que ha anunciado el corte de la carretera del Molino por las obras del circuito cerrado de la SAT. El corte va a continuar hasta el próximo lunes, no el próximo lunes, sino el lunes día 29. Mientras tanto, eso sí, el ayuntamiento ha habilitado un desvío provisional.
Y ahí nos vamos a quedar en Antas por un evento que tuvo lugar ayer en la localidad, y era la presentación, el secreto del libro, El secreto de Matías Zimmermann, cuyo autor es Manuel Hurtado Marjalizo. Y recupero de nuevo al compañero Javier porque nos va a contar algo de este autor.
Bueno, se trata de uno de los autores más reconocidos, más reputados en cuanto a la novela de intriga. De hecho, fue finalista del premio Fernando Lara, uno de los más dotados económicamente de España de novela, y sus publicaciones pues son bestsellers. Se venden por decenas y decenas de miles de ejemplares. Presentó aquí en Antas su última obra, que salió a la venta apenas hace dos meses. Y bueno, se trata de un thriller trepidante donde la acción se sucede en dos espacios históricos con 50 años de diferencia. Uno, los prolegómenos y el principio de la Primera Guerra Mundial, y el otro, el año 1959. Son dos historias no exactamente paralelas, porque confluyen, hay personajes que son comunes en ambas, y una intriga que parte del encargo a un detective, antiguo policía, que tuvo que abandonar el cuerpo, se vio obligado a abandonar el cuerpo por denunciar un asunto y estar investigando un asunto de corrupción relacionado con la venta de armas a Marruecos en la guerra del Ifni, uh-huh, por parte de policías españoles, concretamente de Málaga, de la Comisaría de Málaga. Y eso es ficción, no es que fuera real, estamos hablando de una novela. Hay una relación, se lo encarga un señor español que fue reclutado como espía por los gobiernos aliados en los prolegómenos de la Guerra Mundial. Querían saber, era un truán de origen aragonés, pero que circulaba por Madrid, y vieron en él los ingleses y franceses el personaje idóneo para ligarse a una prima muy próxima al Kaiser Guillermo II y sacar información a partir de esta mujer. Y ahí dejo el caso.
Claro,
no. Es una novela.
Hay que leer el libro.
De las que hay que leer el libro, además es un libro muy recomendable porque es de esto que despiertan el hambre por seguir leyendo.
Es ágil.
Sí, sí, es muy ágil.
Lo has leído este verano y me decías que estaba, que lo dejabas, pero que estabas deseando volver a la historia, ¿no?
Y que era casi imposible dejarlo. Es de estos que tienes la lamparilla y dices, bueno, este capítulo
un poquito
lo
más,
dejo.
Un poquito
pero
más.
Cuando termina el capítulo, pues te entra. ese virus de querer saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Y así hasta que ya caes rendido ya de sueño, ¿no?
El secreto de Matías Zimmermann, a cargo de Manuel Hurtado Marjaliza. Ha tenido usted la oportunidad de hablar con él. La entrevista la van a escuchar ustedes ahora mismo y van a tener bastantes más detalles sobre el autor y sobre la novela.
¿Qué le ha llevado? ¿Qué hace un ingeniero escribiendo novelas, don Manuel?
Bueno, es una pregunta que me hace muy a menudo. En realidad, la ingeniería de minas es mi profesión y escribir novelas es mi vocación. A mí siempre me ha gustado escribir y realmente creo que incluso me desdoblo como persona cuando lo hago. Y te lleva pues la ambición por contar historias, por contar relatos que a la gente le pueda interesar, que tus lectores puedan disfrutar con ellas y tú también disfrutar en el momento que las estás escribiendo. O sea que en realidad, bueno, es una afición, como podría ser otra, que llevo unos años ya practicando, además, bueno, pues afortunadamente, pues con cierta repercusión mediática y lectora. Así es que, bueno, no lo veo incompatible. Lo que sí es verdad es que mezclar una cosa con la otra igual no es muy muy interesante, ¿no? Porque la vida de un ingeniero tiene que ser, se dota siempre de cuestiones muy 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 prácticas y muy paradigmáticas, y la de un escritor es todo lo contrario, es más soñadora, es un poco más caótica, y yo la compatibilizo bastante bien, y la verdad es que es lo que más me gusta hacer en mis ratos libres, es escribir, y eso es lo que llevo haciendo los últimos años.
Sin embargo, debe ser muy el método, el ser práctico, pues ayudan a resolver intrigas, y usted ha elegido la intriga para el campo de la intriga para escribir. ¿Y por qué también esta elección?
Bueno, uno yo creo que escribe lo que cree que a la gente le gusta, o por lo menos lo que le gusta a uno mismo, ¿no? Y la intriga es una de las facetas o de las formas de escribir que realmente a mí me parecen que son más interesantes, lo que yo llamo hambre de lectura. Que es de alguna forma pues el que uno disfrute leyendo y quiera seguir leyendo un poquito más porque quiere saber hasta dónde le va a llevar el relato. Yo siempre he escrito, esta es mi cuarta novela, como bien has dicho, que escribo, y siempre lo he hecho en torno al thriller, a la intriga y a crear, digamos, un ambiente que el lector pueda verse, pueda sumergirse en él y desee, pues eso, seguir leyendo y se entretenga con el relato.
Aquí, en este caso, en el último secreto de Matías Zimmermann, pues no es una novela histórica, pero retrata, refleja dos épocas de la historia reciente, de la historia moderna, que no son muy estudiados, no se ha escrito mucho al respecto de ellos. Por una parte, los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial, y que ha quedado tal vez ensombrecido, ¿no?, por otros dos grandes episodios, ¿no?, de la historia, al menos en España, como fue el ocaso del imperio en 1898 y la guerra civil y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esta Primera Guerra Mundial pues ha quedado un poco más desapercibida, como también la década de los 50 en España, en el franquismo, que es la otra etapa histórica que quedan reflejadas en su novela. ¿Cuál ha sido el motivo de elegir estas dos circunstancias?
Bueno, yo siempre elijo dos historias, dos relatos en mis novelas, relatos que se van alternando por capítulos, que el lector va descubriendo poco a poco qué relación tienen el uno con el otro. Eso es lo he hecho en las tres anteriores también. En este, como bien has dicho, elijo la Primera Guerra Mundial y el final de los años 50 en España. La Primera Guerra Mundial para mí es realmente una época en la que uno puede escribir. Es, como bien has dicho, una época un poco olvidada, mucho más en España, a lo mejor en Francia tal vez menos, o en Inglaterra o en Alemania. Una época olvidada, eclipsada también por lo que veníamos en Europa de la Belle Époque, de un momento de grandes alegrías, y fue un golpe brutal, ¿no? Una guerra muy muy cruel, muy sanguinaria. Yo creo que es muy novelable. Yo meto en esta Francia del año 1913 una historia de espías, una historia de amor, de dobles identidades, una historia de que la engancho, trato de engancharla con hechos reales, históricos de la Primera Guerra Mundial, para que también el lector piense que aquello que he escrito pudo haber pasado, ¿no? Y me parece que era una época en la que realmente había mucho que contar y había realmente personajes que se podían desarrollar de una forma pues muy entretenida y muy divertida para el lector. Y el final de los años 50 en España también efectivamente es una época tal vez un poco olvidada, un poquito antes del desarrollismo, o cuando justo empieza el desarrollismo a lanzarse, y yo la sitúo en Torremolinos, esta historia, en un sitio donde fue, digamos, el germen de este cambio que se vio en aquellos años 60 en España. También me interesaba mucho describir cómo era la vida en esa España, unos personajes que son realmente pues muy de la época. Uno de los personajes de mi novela, creo que es el que terminará el lector, vamos a decir, que encariñándose con él por su pasado y por su forma de reaccionar ante el presente. Entonces, me parece que son dos historias, dos tiempos muy interesantes y que efectivamente sobre los que no se ha escrito mucho. Entonces, yo me he querido aprovechar un poco eso y son las dos épocas en las que he situado El último secreto de Matías Zimmermann.
Fíjese, ahí me ha llamado la atención el trabajo intenso de documentación que ha debido llevar usted a cabo para escribir esta novela, ¿no? En el caso de lo que discurre durante la Primera Guerra Mundial, y bueno, esto no es un spoiler porque muy pronto en la novela ya se deja entrever, pues habla de la intervención española, ¿no?, en el grupo de países que están espiando lo que estaba haciendo Alemania, ¿no?, y como era Inglaterra y era Francia fundamentalmente. Y bueno, me llama la atención porque yo desconozco, desde la ignorancia, ¿no?, porque desconozco mucho esa época, pero lo que tenía entendido es que España era neutral. ¿Se implicó ciertamente España en esa época, en esa acción?
No, España fue neutral. No hay que olvidar que tanto Inglaterra como Alemania, los reyes, el Kaiser, eran parientes del rey Alfonso. Entonces tenía intereses en los dos países, y España como país, a pesar de que tenía su preferencia un poco más por los aliados, siempre fue neutral. Y también en mi novela lo es. En realidad es la historia de una persona, de un español un poco dicharachero, que le terminan metiendo de alguna forma en una acción pues para poder desvelar secretos del Kaiser a través de una de sus parientes lejanas. España fue neutral, esta historia no desmiente eso, pero también es verdad que en aquella época, pues digamos, el espionaje, la conspiración, las traiciones, son las que me interesan a mí como novela y como personajes, y son en los que yo meto un poco a mis personajes. Es verdad que tiene mucho trabajo de fondo la novela, siempre lo suele tener, mis novelas, porque yo me quiero documentar muy bien, quiero estudiarme muy bien la época, quiero saber cómo era la gente, cómo eran las calles, cómo eran los bares, cómo era el ambiente que se respiraba, y yo he tratado de reflejar en esta novela el Berlín de la Primera Guerra Mundial hasta el desenlace final. La portada de la novela, ustedes podrán ver la puerta de Brandeburgo, que viene a ser también una escena de la misma novela, justo al final de la rendición, digamos, de Alemania. Entonces sí, tienen un trabajo de documentación muy grande, pero que yo creo que el lector también lo agradece, porque al final no solo está leyendo y supuestamente divirtiéndose y disfrutando de la novela, sino que también, pues modestamente, también está aprendiendo alguna cosa que tal vez no sabía antes.
Sí, como por ejemplo también, y no sé si eso es también historia o licencia, la trama de corrupción en torno a la entrega de IFNI a Marruecos, ¿no?, por parte del régimen español.
Entonces. Bueno, es licencia, o sea, no tengo datos, es una novela. Que lo que pretende es realmente, pues, lo he dicho en varias ocasiones, hacer disfrutar al lector. Yo creo que el lector de hoy en día tiene muchas alternativas, el espectador en general, y para que un libro, una novela sea atractiva, el escritor tiene que preocuparse mucho de que sea algo por lo que pueda sumergirse, disfrutar y pasar sus horas de asueto, que al final tiene, como digo, muchas alternativas. Lo de la guerra de Ifni, efectivamente es un argumento que yo termino encontrando para, de alguna forma, justificar la traición que se le hace a Federico Andrade, un personaje para mí entrañable, ex-policía, uno de los dos grandes personajes de esta novela, y que realmente es lo que le obliga de alguna forma a aceptar cualquier tipo de trabajo, como el que, por ejemplo, le pidió Matías Zimmermann y que da título de alguna forma a la novela.
Fíjese, ha mencionado la traición, es uno de los asuntos, ¿no?, de los que trata también esta novela. Está preñada, ¿no?, de venganza, de traiciones, y retrata unos personajes muy bien elaborados, muy bien construidos desde mi punto de vista, en los que, y muy humanos, porque ninguno es bueno del todo, ninguno es malo del todo, todos tienen sus intereses y más o menos entendibles, pero todos tienen sus intereses y luchan por ellos. No es una novela en la que haya buenos buenos ni malos malos, ¿no?
Sí, es verdad. Aparentemente Fabián Aguilera es un truán, pero es verdad que viene de un pasado tortuoso, que de alguna forma también justifica una personalidad que tiene, una persona más egoísta y más, que piensa también en su propio bien, pero también yo creo que el lector identifica en esa personalidad pues algo que es su pasado. Todos somos presas de nuestro pasado, y el caso de Fabián Aguilera es este. Y el de Federico Andrade, pues parecido también, viene de una traición. Son personajes con muchas aristas, como somos todos nosotros, personajes poliédricos, pero también previsibles. Yo creo que también el lector, cuando avanza en esos personajes, pues más o menos ve normal cómo reacciona ante cada una de las cosas que le está pasando. Y de alguna forma también la magia de la novela es que poco a poco el lector pues va descubriendo qué relación existe entre uno y otro, entre un tiempo y otro, y de alguna forma también el lector pues va comprendiendo por qué capítulos atrás pues pasaron cosas que en ese momento pues no terminaba muy bien de entender.
Y ya para ir terminando, esta novela, detrás también se ve un trabajo muy arduo, no solamente de documentación, sino de corrección, porque cuesta muchísimo encontrar algún fallo, ¿no? Yo no lo he encontrado, ¿no?
Yo espero que no lo haya.
No, pero me refiero a que está muy bien relatada, no existen palabras que se repitan en prácticamente en ninguna página, ¿no? En fin, ¿cuántas veces se ha leído o ha corregido el texto? Si la ha contado.
Yo creo que el trabajo de escritor también, y no hablo por boca de nadie más que por la mía propia, es también un trabajo de orfebre, de escultor, ¿no? Y creo que es también el lector. Yo pienso mucho en el lector mientras estoy escribiendo. Permanentemente pienso en que tiene que ser algo que realmente le llene, ¿no?, al lector. Y creo que agradece, pues eso, que la construcción de las frases esté bien, que no haya repeticiones de palabras, que el vocabulario sea lo suficientemente extenso, pero también entendible, como para que no se le haga monótono. Pienso en la longitud de los capítulos. Vivimos en una época en la que, bueno, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Y si hacemos capítulos de 60 páginas, pues la gente o se duerme o le llega el metro hasta su trabajo y no puede seguir. De manera que hago cosas un poco más pensando en cómo puede disfrutar el lector. Y en este caso, pues efectivamente, el trabajo de orfebrería, me has preguntado cuántas veces te lo has leído, pues no lo sé, incontables. Y cada vez que te lo lees, pues terminas corrigiendo una pequeña palabra, el orden de dos palabras, una frase la cortas, metes un pequeño diálogo donde crees que hay demasiada descripción. Siempre haces cositas muy pequeñas que aparentemente no tienen valor, pero que yo creo que al final el que termina leyendo el relato pues se le hace más desagradable, sí.
Bueno, ya por último, un escritor nunca deja de escribir, ¿no? Si no, sería otra cosa. Y me imagino que ya estará, si no redactando, por lo menos sí documentándose sobre la quinta novela. ¿A qué periodo de la historia nos va a llevar en la próxima?
Pues si soy sincero, no tengo, o sea, en realidad yo, como además escribo sin guión, o sea, no me construyo un guión de toda la novela antes de empezar, sino que voy escribiendo un poco sobre lienzo en blanco. Pues tengo cosas que están escritas porque me gusta y, bueno, dedico poco tiempo a escribir porque no tengo todo el tiempo que me gustaría, pero tengo varias cosas que están empezadas, que no son todavía ni siquiera una novela ni nada parecido, porque, como digo, me gusta y a cada rato que tengo de asueto, de descanso, pues suelo escribir. Así es que no podría responder a esa pregunta. Escribo y tengo cosas que cualquier día pues pueden terminar germinando y convirtiéndose en una novela, pero a día de hoy no hay nada que se pueda llamar este es mi proyecto en el que estoy trabajando ahora, porque no lo tengo, francamente.
Fíjese, pues hablando con dos novelistas, uno diferente, muy diferente, y en su forma de trabajar también muy distinto. Por una parte, Michel Houellebecq, el francés, pues es una persona que emplea muchísimo tiempo para la documentación, tiene las paredes de la habitación donde escribe llenas de apuntes, ¿no?, pinchados, ¿no?, allí y tal, y en cuanto tiene ya toda la documentación preparada y organizada y tal, entonces es cuando empieza a escribir. Lorenzo Silva, por otra parte, lleva también, emplea mucha documentación, además él no duda en viajar a Vietnam, por ejemplo, para documentarse, pero no escribe sus apuntes, los tiene todo almacenado en su cabeza y lo organiza dentro de su cerebro, ¿no? Y en cuanto tiene más o menos la cosa, se pone a escribir y tarda 2 meses en escribir la novela.
Cada uno tiene su... Yo no soy de ninguno de los dos, en realidad. Hablan del escritor brújula y el escritor mapa, ¿no? El que tiene y describe un poco estos dos casos que acabas de decir. Yo no soy de ninguno de estos dos. Hay muchísimas técnicas muy diferentes. Dicen que Alejandro Dumas escribía la última página antes de empezar la novela, y así sabía dónde tenía que llegar. Hay, como has dicho, escritores que hacen toda la composición de capítulos y tal. Yo no podría hacerlo, a pesar de que soy ingeniero, no podría hacerlo de esa forma tan estructurada, porque me duraría 10 páginas la novela. Yo prefiero tirarme un poco al vacío e ir creando a medida que voy escribiendo. Es mucho más enriquecedor, también más frustrante, porque a veces pues llegamos o llego a sitios donde no sé muy bien cómo continuar, pero es la forma que me gusta. O sea, yo soy clarísimamente de brújula, y realmente lo que hago es escribir, porque eso es lo que me gusta, y cuando voy construyendo personajes pues terminan convirtiéndose al final en una novela. Pero insisto, cada uno tiene su técnica, todas son muy buenas. Estos dos escritores que has nombrado son muy muy buenos. Yo soy un gran lector, como casi todos los escritores, y obviamente pues cada uno sabe hacerlo de una forma diferente. A mí, como me sale, es haciéndolo un poco a pecho descubierto, vamos a decir, es decir, de alguna manera pues enfrentándome a un papel en blanco y tratando de crear a partir de ahí algo que me parezca que puede tener cara y ojos, y si tiene continuación pues terminará convirtiéndose en una novela.
Pues muchas gracias, don Manuel, por su tiempo.
Gracias a vosotros.
Manuel Hurtado Marjalizo y su última novela, El secreto de Matías Zimmermann. La han podido conocer un poquito más en profundidad en estos minutos. Pausa y volvemos.
De 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena, o en comercialparrapastor.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Bedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Bedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Bedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
Codeur informa. El próximo día 19, nuestras oficinas permanecerán cerradas por traslado. A partir del 22 de septiembre, les atenderemos en las nuevas instalaciones de Plaza Tomás de Haro, edificio junto a las casas palaciegas.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Pelegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? ¿Cómo llevan la jornada? ¿Van bien? ¿Están informados? ¿Se sienten cómodos de cómo vamos dosificando aquí las cosas? Pues una enorme alegría. La fundamental es tenerles ahí. Nos pueden seguir a través de internet en actualidadalmanzora.com, en almeriahoy.com. Ahí también, concretamente en actualidadalmanzora.com, todos los informativos de esta casa para que ustedes busquen el día que más les interesa, o el de hoy, por ejemplo. Y además, pues la radio en directo, donde estén, donde se encuentren, Barcelona, Madrid, Inglaterra, pues internet tiene esa prodigiosa virtud que llega a todos lados. La radio también llega a todos lados, hasta Madrid, que es donde se encuentra Clemente Flores. Buenas tardes, vuelta de vacaciones.
Buenas tardes.
¿Ya está usted en Madrid?
Ya estamos en Madrid, porque uno pasa de unas manos a otras. Cuando vas haciéndote mayor, eres como un niño, te vas volviendo a la niñez, te cogen en brazos y te llevan a todos lados.
Como un pelele,
ahora,
¿verdad?
Pues nada. Ahora estoy en manos de los médicos.
Vale, vale. Bueno, yo sé que le gusta más estar en manos de la familia, de las nietas, que esos momentos los disfruta muchísimo.
La familia y de los amigos.
O en su pueblo, donde además tuvo usted este verano la oportunidad de presentar su libro. Ya está.
Tuve la oportunidad yo de hacerle, pienso, ese regalo a mi pueblo, y es lo que me había costado unos años escribir, investigar y demás, pues ponérselo a su disposición, regalárselo.
Muy bien, ¿y ahora qué?
Pues ahora habrá que seguir viviendo. Hay que seguir, yo creo que hay que seguir escribiendo.
¿Sí?
Sí, he vuelto a leer hace 13 años ya, en el 12, acabé de escribir un libro, y en el libro decía que era, se llamaba Nacer en los 40, y me prometí a mí mismo seguir escribiendo hasta que cascase, hasta que no pudiese más. o hasta que ya me dijese, mira, no estás para escribir. Y bueno, hasta ahora nadie me lo ha dicho. Y yo creo que hay que seguir escribiendo, porque uno debe de seguir aportando lo que presumiblemente uno cree que aporta de positivo, pues comentando las cosas que nos pasan y los problemas que tenemos, que son muchos, y que no van a seguir siendo y que nadie los va a acabar.
No le veo yo de brazos cruzados sentado en una en un sillón, ¿verdad que no?
No puedo, ya estaba, cuando presenté el libro estaba pensando, debería de el año que viene, si fuese capaz, presentar otro, es mucha tarea. Porque además es un libro que está es muy interesante, porque es hablar de la esclavitud y es hablar de los 300 años que pasó, 400 que pasó esa tierra, con el temor de los piratas y con el temor, pero simplemente porque venían y te raptaban y te llevaban y te hacían esclavo, te esclavizaban. Y esclavizar no era una cosa como decir, te van a maltratar, no, era, pasabas a tener el mismo valor que tiene un cerdo, un burro, un asno, o yo qué sé, una lata de pepinos, porque te llevaban al mercado y allí te compraban, te vendían y te explotaban.
Bueno, se acompañó usted de otro colaborador de esta casa, lo hicieron bastante ameno ese acto, estamos hablando de José María Martínez de Haro, ¿no?
Bueno, es que con José María es muy difícil no hacer algo. Yo creo que la verdad es que es una suerte para la comarca. Es una suerte contar con gente como él. Es un hombre culto, es un hombre preparado y es un hombre que le duelen los problemas sociales actuales y está al día. Y luego tiene mucho sentido del humor. Yo tengo la suerte de que nuestra amistad ha ido creciendo desde que somos niños.
Pasamos muchísima calor, eso sí, hay que decirlo. Usted no tiene la culpa de ello, evidentemente.
Bueno, pero no falta.
Pero aún así,
siempre uno es culpable de todo.
No, hombre, Clemente. Pero aún así nos sorprendió la acogida que ha tenido este libro.
Que fueron además los días más calurosos del verano.
Claro. Sí, ¿se siente usted querido en su pueblo, Clemente?
Bueno, José María, que no da puntadas sin hilo y que por eso es periodista y con mucha carrera de periodismo, pues siempre apunta hacia temas muy interesantes. Entonces, no en Oaxaca, no me lo hizo directamente, allí observó y observando lo que observó, ya me hizo alguna preguntilla rara, pero cuando hubo la segunda presentación en Garrucha me soltó dos preguntas que me dejaron atravesado.
¿Qué preguntas?
Una me preguntó por... la que más me dejó doblado fue esa de decir, bueno, ¿tú crees que te sientes querido en tu pueblo? O ¿por qué no te...? No, añadió, ¿por qué no te sientes querido en tu pueblo? Y entonces, bueno, es una pregunta sorprendente porque yo recibo muchas muestras de cariño en mi pueblo, pero es verdad que él no estaba tirando aquello al vacío, sabía perfectamente a lo que se refería, y es que le sorprendió la ausencia de cualquier autoridad del pueblo en la presentación del libro. A mí no me sorprendió porque yo, por suerte, conozco mi pueblo. Pueden gustarme unas cosas de mi pueblo y otras no, pero lo conozco muy bien. Y
es que Clemente, al final el pueblo no es solo eso.
Bueno, es que casualmente la pregunta yo creo que carece de sentido porque el pueblo no son solo eso. Yo tengo muchos amigos en el pueblo y mucha gente que me quiere pero no desde ahora, desde hace muchísimo tiempo. Mire, me ocurrió una cosa muy graciosa, es que me mandaron un vídeo de un programa de televisión que yo ya ni me acordaba. Y es un vídeo muy curioso y que viéndolo, aparte de disfrutar y reírme mucho, pues me saqué muchas conclusiones. Es un vídeo del año 70 y tantos, en el cual vamos a Sevilla, se llamaba Tal como Somos, y acude el pueblo entero de Mojácar a Sevilla, y a mí el ayuntamiento me pidió que fuera con ellos porque lo habían exigido, no sé por qué, porque tampoco me interesaba saber por qué lo habían exigido, pero que fuese con lo de la gente de Mojácar a la presentación de ese programa que está grabado y que por lo visto corre, mucha gente lo tiene. A mí me lo mandaron Y claro, es impresionante ver que estás allí con Amalia Parra, con José Lamadeo, con Jacinto Alarcón.
¿De qué año hablamos? Y pues,
estaba de alcalde Bartolomé Flores.
Ajá. Pero creo recordar, Clemente, que no fue en el 79, yo creo que eso fue en el 80 y tantos.
Bartolomé Flores pues
sería
era en el 80 y
sería
tanto,
un 80 claro. Muy próximo.
Sí, porque yo lo recuerdo perfectamente y con en el 70 y tantos no podría recordarlo.
Katina, no te delates la edad, ¿eh? Bartolomé, yo creo que fue alcalde hasta el 82 o así.
Sí, puede ser que fuese en el 80
y más.
Fue hasta el 82. Bartolomé Flores. Yo creo que no era hasta el 65, luego
no, fue más que yo conocí a Bartolomé Flores siendo alcalde y yo llego aquí a finales del 87.
Bueno, es posible que fuese más, a lo mejor fue en los 80.
Bueno,
yo pensé al principio que debía ser un hermano mío el que había porque tenía el pelo negro y yo hace mucho tiempo que ya no tengo el pelo negro. Entonces pensé, ¿tengo yo algún hermano tan parecido? Y tengo algunos que han sido muy parecidos, pero era yo el que estaba. Bueno, pero nace, por ejemplo, ¿se oye?
Sí, perfectamente, estamos escuchando con atención.
Ya, pues me llama la atención la representación que hay del pueblo de Mojácar. Hablando de lo que es el pueblo de Mojácar, por eso sería muy bueno preguntar qué pueblo de Mojácar es el que no me quiere. Claro. Porque en aquel momento aparecía como algo participando en todos los eventos del pueblo, grupos de ingleses que fueron, cantaron allí, bailaron allí. Estaba dos alcaldes, que sería muy difícil ver que dos alcaldes de la época posterior se vean juntos en un programa hablando cada uno de su época.
Sobre todo si eran de signo político diferente, ¿no?
Y eran de signo político diferente. O sea, quiere decir que es de una Mojácar mucho más participada, mucho más respetuosa con las ideas de los demás. Y a mí hasta tal punto me emocionó. Luego da gusto ver personas que están allí y aparecen como niños y hoy son profesionales que están trabajando desarrollando su
y ahora le doy yo la vuelta a la pregunta y creo que la respuesta casi es obvia si tenemos en cuenta lo mucho que ha investigado usted sobre Mojácar, lo mucho que ha escrito sobre Mojácar, las grandes curiosidades que tanta gente ha podido conocer, pues por ejemplo a través de Actualidad de Almanzora con sus escritos. Digo que la respuesta es obvia y esta es la pregunta: ¿quiere usted a su pueblo?
Yo, esto es como el que se enamora de una persona a la que le ve defectos. Si te enamoras, te enamoras hasta los tuétanos y no ves los defectos. Es decir, yo es que no puede pasar de otra forma. Tan es así que, y creo que, viniendo de donde viene la pregunta, que no es una cosa con maldad ni nada. Que me quiera poner en entredicho, para mí José María es un amigo libre de toda sospecha, le voy a contestar como mínimo en tres artículos, porque me parece muy interesante y muy digno de razonar las preguntas que ha hecho. Y como yo no me voy a cortar y a estas alturas de la vida no tengo tampoco unos límites que me marque nadie, me voy a permitir contestar al menos en tres artículos, que los publicarán en Actualidad Almanzora, en Almería Hoy, si Dios quiere, porque a mí me parece que está bien que una información que has dado en público la completes, porque claro, una cosa que está en un acto público y con el tiempo limitado, no merece la pena meditarla y pensarla si la pregunta tiene enjundia, y yo creo que las tiene.
Bueno, Clemente, aquí no somos el pueblo, pero sabes que te queremos.
Pues tanto o más como os quiero yo a vosotros.
Claro que
yo
sí.
me parece
es de la familia.
Me parece que la información es necesaria. La información no es conocimiento, pero es el paso previo al conocimiento. La gente tiene que estar informado y luego tiene que razonar.
Parte
entonces yo creo que Mari Carmen, desde la radio y desde los medios de difusión se hace, por lo menos se aporta información. A veces se trata de aportar conocimiento. Y a veces el conocimiento, dicen que la verdad os hará libre, pero también os hará sufrir. Es decir, a veces el conocimiento de las cosas hay a gente que le molesta.
Y no sabe usted cómo nos gusta porque nos brinda la oportunidad de conocer a gente como Clemente Flores. Un beso muy grande.
Dos.
Venga.
Porque sois dos.
Venga.
Uno para cada una.
Gracias, Clemente. Hasta el viernes. Adiós. Feliz semana.
Un abrazo. Hasta buen fin de semana.
Llegamos al final ya y tenemos un compromiso con la audiencia y es recordar la información destacada, los titulares de la jornada.
Vamos de forma rápida. Comenzamos con Turre. Allí el grupo Turre con la gente ha reprochado al Partido Socialista que se arrogue la petición y la tramitación de esa subvención para mejorar el alumbrado público cuando ni siquiera el Partido Socialista estaba en el gobierno. Sin abandonar Turre, allí el Pleno aprobó ayer por unanimidad la renovación de dos convenios. El primero con la Junta para seguir realizando en el consistorio trámites en materia de desempleo, como firmar la tarjeta del paro. Y otro con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para seguir tramitando la firma digital. Hasta Garrucha nos lleva a la actualidad, donde el concejal de Garrucha con la gente, Álvaro Ramos, declaró ayer en diligencias previas por la querella contra la exalcaldesa socialista María Antonia López, acusada de contratar irregularmente a una integrante de su candidatura, Victoria Soler. Y sin abandonar esta localidad y tampoco a este concejal, Álvaro Ramos, recordarles que está citado a declarar también, estaba citado a declarar también hoy para reafirmarse en la denuncia contra cuatro trabajadores municipales que supuestamente se adjudicaban complementos salariales a sí mismos sin ser aprobados esos complementos por la Junta del Gobierno ni tampoco por el Pleno. El hallazgo de unos restos arqueológicos y la petición de un nuevo viaducto son los dos últimos escollos que ha encontrado la ejecución de las obras de la alta velocidad entre Murcia y Almería. Esto está ocurriendo en Lorca y podría retrasar nuevamente las fechas oficiales para la llegada del AVE al territorio almeriense. El Instituto de Enseñanza Secundaria El Palmeral recibía la pasada semana una comunicación para incorporar un grupo extra de cuarto de la ESO. Esto obligaba al centro a rehacer horarios y reorganizar espacios, modificando la planificación que este instituto, que este centro ya había preparado durante el verano para el inicio del curso escolar. También en Pulpí el curso escolar viene marcado nuevamente por las aulas prefabricadas, una situación que afecta al Colegio San Miguel de San Juan de los Terreros, donde hay dos aulas de este tipo, y al Emilio Zurano, donde el pasado año se instaló una más. En total afecta a cerca de 200 escolares y una situación que, como Actualidad Almanzora ya les ha contado, como Radio Actualidad también les ha contado, se repite en municipios como Garrucha, Huerca, Lobera o Cuevas de la Almanzora. Los desempleados de Antas van a poder acceder al empleo agrario. Lo van a hacer después de casi 30 años. El municipio quedó excluido de este plan en el 97. El por entonces alcalde Bartolomé Soler asegura que no recuerda los motivos por los que Antas quedó fuera de estas ayudas. Huerca Lobera constituye la mesa de contratación para adjudicar la renovación del parque Adolfo Suárez, con una inversión prevista que casi supera o casi asciende a 200.000 euros para mejorar los dos parques infantiles que están en este espacio. Afipintura cumple 30 años nombrando socio de honor al exalcalde Félix López, exalcalde de Vera. También rindió homenaje a su primera presidenta, Rosa de Aro, y al fundador de la asociación, Antonio Galindo. Y Antas anuncia el corte de la carretera del Molino por las obras de ese circuito cerrado de la SAT. El corte va a continuar activo hasta el lunes 29, pero mientras tanto el ayuntamiento habilita un desvío provisional.
Hasta aquí la información de este 19 de septiembre. Volvemos el lunes 12 y 20 con la agenda, 12 y media con este informativo. Espero que les haya resultado interesante. Disfruten del fin de semana. Volvemos, lo dicho, el lunes. Adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.